RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Deportes RV, el deporte con pasión académica.
Hola, hola amigos, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Ustedes saben que esta es una emisora virtual, Radio UNAD Virtual, así que ustedes nos pueden sintonizar, escuchar, se pueden conectar en cualquier momento del día, de la noche, de la madrugada, no solamente aquí en Bogotá o en Colombia, sino también en el exterior. Y el programa estará disponible como podcast, lo podrán escuchar en diferido, de forma asincrónica, cada vez que ustedes, digamos, lo deseen, entran a la página de la UNAD, específicamente a Radio UNAD Virtual, y allí acceden a la página de nuestra emisora, buscan en la pestaña de informativos, y allí van a encontrar el nombre de este programa, Deportes RV, que tiene como eslogan el deporte con pasión académica. La verdad, encantadísimo de estar con ustedes el día de hoy, en un lunes cargado de información. Los lunes siempre nos traen además esas posibilidades de discutir los temas de coyuntura, los temas no solamente atléticos, deportivos, futbolísticos, sino también el resumen de lo que nos dejó la semana que acaba de acontecer, de pasar. Mi nombre, David Kitian, soy sociólogo, magíster en antropología. Hice un doctorado en antropología en Brasil, en Río de Janeiro. Allí también me hice hincha del Flamengo. Vamos a hablar algo del Flamengo porque Reinaldo Rueda llegó al Tom Jobim, al aeropuerto de El Galeão de Río de Janeiro, para asumir el comando del equipo más populoso del mundo, el de mayor número de hinchas. Se estima que son 44 millones. Eso sí, el Flamengo, cómo no. Muchas gracias. Y aprovecho de paso para presentarles a mi compañero de fórmula el día de hoy, al hombre que hace posible que la tecnología se convierta en algo que acerque a las personas, a esta pasión nacional que es la radio. Me refiero a Alejandro Díaz. Alejandro, te saludo y te doy además el agradecimiento por siempre estar no solamente en la producción de este programa, sino también con el entusiasmo y el ánimo arriba. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
Hola, David. Un saludo muy especial para ti y para todos los oyentes. Qué bueno, hoy nos apoderamos nosotros del programa, de todo el espacio. Hay ocasiones en las cuales estamos totalmente en el estudio, pero hoy nos apoderamos. Hoy el programa, aunque está muy nutrido, con todas las intervenciones listas, pero hoy nos hemos apoderado del estudio y qué bueno contar con tu compañía nuevamente aquí en el estudio.
Gracias, Alejandro. Y no estamos solos porque, amén, además de los oyentes, también nos encontramos ya oyentes en línea. Carlos Eduardo Villegas, un saludo que reporta sintonía por redes sociales, por el WhatsApp de nuestro programa. También Luis Fernando Duque ya registró audiencia, comentando además la música previa a este programa. Olga Lucía Urrea también demuestra que está conectada. María Custodia Roldán. Y por supuesto todos los compañeros de la mesa, compañeros y compañeras. Yul Alfredo Daza, Edwin Gonzalo Vargas, Kevin Daniel Rosso, David Cárdenas y por supuesto Armando Rodríguez y Lorena Ayala. ¿Se me quedó alguien por fuera, querido? Creo que estamos todos.
No, estamos todos, estamos completos.
Perfecto. Entonces, si te parece, Alejandro, le vamos comentando a nuestros oyentes los temas del día, porque, mamá mía, sí que hay temas en esta semana. Los propongo, Alejandro, y tú me vas diciendo con el aval, con el pulgar arriba, si te parecen pertinentes o no. El primero, señoras y señores, hay un anuncio gubernamental de recorte presupuestal al deporte de rendimiento. Así nos lo hizo saber el presidente Santos a través del ministro de Hacienda, quien habló de que para superar el déficit fiscal que enfrenta el país, tendríamos que hacer ajustes al cinturón los colombianos, y específicamente habló del deporte de rendimiento. Ese es uno de los temas porque se pronunciaron ya los deportistas. E inclusive recibió en Casa de Nariño al ciclista boyacense Nairo Quintana, y ya hubo algunos videos por redes sociales, esto se viralizó, del halterofilista Figueroa, de nuestra...
Mariana.
Exactamente, nuestra bicicrossista Pajón, la Mariana, y de nuestro boxeador, Jürgen Martínez, quien es...
Y fuerte, claro, también, y fuerte también las declaraciones del pibe Valderrama, estuvieron duras.
Carlos Alberto Valderrama Palacios, el pibe, también se puso la cintilla de capitán una vez más y también protestó enérgicamente contra ese recorte. Primer tema del día es ese, ya lo desglosaremos con más detalle. Segundo tema, apreciado Alejandro, las FARC se comunican formalmente mediante misiva a la DIMAYOR, a la División Mayor del Fútbol Colombiano, solicitando, peticionando, como dicen los argentinos, que haya la posibilidad de que diga, esta guerrilla que negocia y que será un partido político en lo sucesivo, pueda tener un equipo de fútbol al menos arrancando por la B en segunda división, en la categoría de ascenso, y que también les permitan contar con un onceno, con un club femenino en el torneo que ya se inauguró a principios de año aquí en el país. Así que equipo femenino y equipo masculino proponen las FARC. En esas discusiones y deliberaciones están, las redes sociales estallan con posiciones de lado y lado. Ese será, si te parece, Alejandro, el segundo tema de esta emisión.
Perfecto, además que es un tema coyuntural porque viene muy ligado a todo lo que vamos viendo con todo lo que es el posconflicto, el proceso de paz, y es algo que viene muy ligado. Sin embargo, es un tema de muy buena discusión para el día de hoy, ya que muchos de los que han jugado varios años a través de sus equipos locales no han podido ni siquiera ascender a la B porque la DIMAYOR no tiene esa disposición de la C a la B, entonces no han podido subir. Bueno, entre ellos los de la Universidad Nacional, que tiene un equipazo fuerte. En fin, este tema va a ser muy buen para discutirlo.
Interesante, además, como lo planteas, porque es una discusión de todo lo que se está hablando del post-acuerdo o del post-conflicto. Tercer tema del día. Bueno, la verdad, aquí tenemos un especialista, varios especialistas en la mesa, algunos de ellos ya nos dejaron su editorial sobre la Vuelta a Colombia en bicicleta, que terminó el día de ayer, domingo. Una vuelta que recuperó los bríos, que recuperó el entusiasmo, que además fue transmitida por Televisión Nacional, por la High Definition de RCN, y que nuevamente nos hizo sentir que esta era una vuelta que merece además el protagonismo que tuvo por allá en los 50, 60 y 70, apreciado Alejandro.
Perfecto, además que tenemos que reconocer que el auge del ciclismo está muy de moda, hablar de ciclismo en nuestro país. Ya todos nos hemos vuelto de pronto tal vez un poco más expertos, a pesar que conociéramos el tema, pero a raíz de lo que han hecho nuestros ciclistas en el mundo, se ve reflejado en lo que estamos viviendo actualmente. Sin embargo, no deja de ser preocupante que la Vuelta a Colombia no siga teniendo la vistuosidad, la majestuosidad y, por supuesto, el protagonismo que tuvo en los años 80, 90, 50 y 60. Porque realmente esta nueva Vuelta a Colombia, inclusive con unos trazados extrañísimos para algunos, dejó mucho, mucho, mucho para discutir.
Claro que sí. El cuarto tema realmente es lo que llamarían en la venta callejera el salpicón, ¿verdad? La mezcla de esas
Otrecito.
Pequeñas notitas que merecen la mención. Empecemos con el oro de Eider el Castañeda, no, el marchista de los 20 kilómetros, Arévalo, que obtuvo la medalla de oro en los mundiales de atletismo en Rusia. También la medalla de plata de Katherine Ibargüen, que resiste algún comentario a partir de lo que podría significar el descenso de la reina del salto triple a manos de una rival venezolana que le venía pisando los talones y que ya le había ganado alguna vez. Y finalmente, cómo no hablar de ese fenómeno del hijo del viento, del hijo del rayo, de Usain Bolt, que tuvo, digamos, un retiro a partir de no conseguir, como siempre lo hacía, con la solvencia además y con ese carisma tan impresionante. Los adjetivos escapan a mi boca porque Usain Bolt sí que era inefable. Es decir, este señor nos dejaba absortos con la boca abierta cada vez que salía a la prueba reina de la velocidad, de los 100 metros planos. Comentaremos algo del jamaiquino que tuvo... quizás el retiro ya a propósito de lo que aconteció sobre la pista atlética allí en el Estadio Olímpico en Rusia. Y, por supuesto, tendremos también las editoriales de nuestros compañeros, tendremos el recomendado del día, tendremos todas las secciones clásicas. Así que, una vez más, bienvenidos y bienvenidas. Sigan sintonizados con nosotros, no se retiren de la sintonía. Vamos con esta cortinilla que identifica nuestra primera sección del programa de hoy.
Alistando los guayos. Ya saltamos a la cancha.
Con esa cumbia villera y la voz de Luis Fernando Duque, nuestra voz, una de nuestras voces institucionales, les anunciamos que aquí habrá una editorial alusiva justamente al recorte presupuestal del deporte de rendimiento que hizo Juan Manuel Santos. Llamativo sobre todo que esto ocurra en el último año de su administración. Se dice, se suele especular, los politólogos y los que están al tanto de la movida política, que el último año, los últimos 12 meses, siempre son los años en que los presidentes se dedican a gobernar y en el último tiempo a legar su testimonio a los que escojan como herederos si las cosas resultan electoralmente. Así que Juan Manuel Santos quizás haya hecho un acto de Estado al anunciar que, en efecto, se debían tomar esas medidas para que no naufragara económicamente la nación. No obstante, lo que llama poderosamente la atención es que se haya hecho un anuncio de esa naturaleza tratándose de el deporte de rendimiento que, particularmente a la administración de Juan Manuel Santos, le ha hecho grandes favores. Nótese cómo autores como Alejandro Villanueva Bustos, Nelson Rodríguez Melendro y quien les habla, nos hemos ocupado de analizar, reflexionar y escribir sobre lo que el fútbol le produjo al proceso de paz en las negociaciones que sostenía el gobierno con las FARC en La Habana. Cómo se aprovecharon los momentos de mayor euforia futbolística, de fervor nacional, para hacer anuncios que tenían que ver con estos diálogos de paz en Cuba, con el enemigo histórico del Estado en el último medio siglo, que es la guerrilla de las FARC. Y también quizás no ha habido otro momento más brillante que estos últimos Juegos Olímpicos, los de Londres 2012 y los de Río 2016, que representaron en el medallero, en la alforja de la delegación colombiana, medallas olímpicas en deportes, además, en los cuales Colombia tiene alguna tradición, como el ciclismo, como el boxeo, pero también en nuevos deportes como la halterofilia. Nos había representado ese primer oro olímpico con María Isabel desde el 2000 en Sydney. Así el anuncio de Santos pareciera un contrasentido, máxime, reitero, cuando el deporte de rendimiento, el deporte de los campeones olímpicos, de los mundiales, de los Juegos Olímpicos, le han sumado políticamente a esta administración. Máxime también cuando quizás nunca antes se anunció que podríamos tener un Ministerio del Deporte en esta administración de Juan Manuel Santos. Y tan así que Santos, si bien no creó el ministerio, sí le subió de categoría a Coldeportes, que era un instituto nacional, y lo convirtió en un departamento administrativo del mismo brillo, de la misma rango, abolengo, que la propia Presidencia de la República, que también es un departamento administrativo nacional. Todo esto para decirles que quizás haya sido un acto de gobierno, quizás haya sido responsable al decirlo. No obstante, sí nos sorprende que lo haya hecho con el deporte que tantos réditos políticos le han sumado al actual presidente. Y lo que sí llamamos la atención desde esta tribuna, desde Deportes RV, es que haya habido, como lo debe haber, pues críticas de las instituciones encargadas del deporte, de los propios deportistas, pero nunca se ha hecho lo mismo frente al déficit, frente a casi la ausencia del Estado, o por lo menos su ausencia parcial en lo que significa el deporte social comunitario, el deporte de la gente, de las personas, el deporte que nos recrea, el deporte que le da acceso a todas y todas, el deporte que nos reconcilia, que sirve para la convivencia, para los prestigios locales, barriales, comunales, comunitarios. Ese deporte que no suma medallas, pero que sí gradúa como campeones a muchos de nuestros jóvenes, de nuestros niños, que muchas veces no tienen alguna otra actividad que les permita redimirse socialmente o que les permita socializar en un ambiente de amistad o amigable como el deporte social comunitario. Un deporte que además debería ser mucho más inclusivo, mucho más incluyente, me refiero al deporte de rendimiento, porque este deporte pues no da cabida, allí no pueden entrar los que no tengan talento, los que no tengan capacidades y habilidades ni destrezas. Ese deporte de rendimiento es un deporte mezquino en el sentido de que solo está y sirve y está ahí disponible para las personas que con charreteras atléticas, musculares, deportivas, consigan entrar. Y muchas de esas personas a veces también lo hacen porque cuentan con patrocinios, con apoyo de la empresa privada o porque en sus familias los van llevando. Pero el otro deporte al que nos hemos estado refiriendo, ese pareciera no tener dolientes. Está así consignado en la ley que está saliendo, no la nueva, sino la anterior, la ley del deporte, la ley 181 del 95, y en la nueva también está mencionado taxativamente deporte social comunitario, pero todavía no se reglamenta. Todavía aparece como una opción, como algo optativo en los municipios a través de sus direcciones de planeación, de sus secretarías de planeación. Entonces, lo que pedimos desde aquí, no, pues ni más faltaba, aquí no vamos a hacer fuego amigo, aquí no vamos a disparar contra aquellos que afirman que no se debe recortar para el deporte de rendimiento. También consideramos que no se debe recortar, nos sorprende además que se haya hecho, reiteramos ya por qué, ya lo dijimos, pero lo que también hacemos un llamado desde estos micrófonos, desde el segundo piso de esta sede nacional, a través de esta emisora, que es la emisora también de los colombianos, a que pensemos y a que forcemos que hayan discusiones para que la política pública considere también presupuestal, institucional y con infraestructura la existencia sólida, vigorosa de un deporte social comunitario. Hasta ahí mi editorial, apreciado Alejandro.
Cabe resaltar lo que ocasionó el decreto presidencial del recorte presupuestal en los deportistas, en los reconocidos deportistas, porque sabemos que muchos aquellos que están en las ligas y que todavía no han tenido ese reconocimiento también protestaron, pero como no son tan famosos, tan reconocidos, no generaron ese impacto mediático que se generó, por ejemplo, lo que las declaraciones de Mariana Pajón, de Yuvergen Martínez en el video que fue viral en todo lado, también al igual que el pibe Valderrama, que con palabras muy fuertes se dirigió al gobierno diciéndole que no es posible, no me quiten mi futuro, fue el hashtag que se impuso y fue tendencia durante 2 o 3 días en Twitter. Eso refleja el disgusto que se presentó por parte de muchas de las grandes leyendas, de las personas que hacen parte del deporte de élite. Lo digo y repito, son personas que son reconocidas y que tienen un poder dentro de las redes sociales, y que esto generó esa reacción, que esto haya generado esa reacción, significa que el deporte está más unido que nunca. Es cierto, el deporte le ha entregado a Colombia lo mejor, le ha hecho olvidar de tantos tragos amargos, ha sido inclusive hasta distractor, como bien lo decía nuestro director. Ha sido distractor de la problemática que se vive muy en el fondo, de la parte económica, de la parte social que se vive. El deporte es el distractor por excelencia y siempre ha habido esa buena respuesta de parte del gobierno. La visita de Nairo Quintana a Palacio, bien, se da un día después que el presidente fuera al Puente Boyacá a celebrar el 7 de agosto. Generó suspicacias también un poco entre algunos tuiteros, soy bastante asiduo de la red, diciendo que eran, pues precisamente el presidente fue a Boyacá y al otro día llega Nairo a decirle venga, ¿no? Y lo escucha y le pone atención. Fue muy buena gestión la de Nairo. Otros dicen también que de pronto es una parte de presidencia para bajarle la espuma a lo que se estaba generando con respecto a este recorte presupuestal. Queda sobre la mesa la discusión si sí hubo algo mediático, algo para acallar las bocas de mucho esta presencia de Nairo Quintana en la Casa de Nariño. Igualmente, Mariana Pajón, a través de su Twitter, confirmó que el presidente se ha comunicado con ella, el presidente de la República, para poder discutir el tema del presupuesto, y les aseguró el mismo presidente de la República que iba a verificar, iba a revisar los presupuestos. No ha dicho que los va, que no va a hacer la rebaja, simplemente dijo que los va a revisar, así que todavía no podemos cantar victoria sobre esa reducción.
Sí, Nairo Alexander Quintana, nuestro cóndor ciclístico, nuestro representante más insigne del ciclismo, quien ya ha demostrado, quizás porque está muy hechecito, es decir, porque ya tiene equipo, porque además con su calidad se ganó ese lugar en el sitial, ese sitial en el ciclismo internacional. Ya había, cuando ocurrió el paro campesino en Boyacá, se había pronunciado también a favor de los de quienes protestaban en ese paro, con esa huelga. Y ya en alguna otra oportunidad a la gente de la federación le dijo: atención, ustedes no están cumpliendo su labor, ustedes no están presentando informes fiscales. Así es que difícilmente creo yo que una persona del tamaño de Nairo, además con la independencia, con esa sapiencia política también que nos ha demostrado tiene, se haya dejado manipular. Yo creo que lo que hizo él, además contribuyó el presidente, seguramente escuchará a los deportistas encabezados por Nairo, quien además dijo que era importante, y yo realmente celebro que lo haya hecho nuestro campeón ciclístico, la importancia de pensar un ministerio del deporte, apreciado Alejandro.
Sí. Yo lo que quería pero yo dije, se despertó cierta suspicacia, y a través de las redes eso fue lo que se vivió, que muchos hablaban precisamente de eso. Nosotros sabemos que tenemos muchos comentaristas, narradores, que son enemigos acérrimos de uno y de otro lado, entonces aprovechan cualquier papayazo para hacerlo. Simplemente dijo que se había despertado pronto la suspicacia. Puede que sí, puede que no, pero teniendo en cuenta que nosotros conocemos a Nairo, la manera como
para eso, ¿cierto? Exacto. En el Twitter, digamos, las personas expresan, porque finalmente el Twitter es una lo que llamaría Jürgen Habermas, lo que llamaría la esfera pública. Todos expresan allí como si estuvieran en departiendo un café. Te invito, si te parece, a que escuchemos a nuestros columnas de nuestros panelistas de mesa que están virtualmente acompañando este programa. Escogemos la que te parezca primero. ¿Quién salta a la palestra, apreciado Alejandro?
Invitamos a nuestro querido Yul Daza, que nos ha enviado una muy buena editorial acerca de los temas que vamos a tratar en el día de hoy. Escuchemos.
Buenos días, estimados oyentes de Deportes RV. Hoy desde la distancia, dando un breve panorama de lo que fue este impasse político-económico de la rebaja en los presupuestos para el deporte propuestos por el gobierno de Juan Manuel Santos y la profunda influencia que ejerció sobre esta decisión la intervención de personajes de la talla de Nairo Quintana y Mariana Pajón. Lo primero que debo decir es que ofrece la opción de observar cómo el ciclismo tiene poder decisorio en el país, que en alguna medida tiene el deporte del fútbol en otros ámbitos, pero siendo el deporte con más logros de Colombia el ciclismo, me parece importantísimo cómo sus practicantes profesionales puedan llegar a tener voz y voto en poder modificar decisiones de Estado. Y en esa amplia medida, lo que interviene tanto Nairo Quintana y en menor medida, hay que decirlo, Mariana Pajón, son un valor importante para demostrar en primer término que tenemos deportistas con carácter político, con mente política, con cerebro político. En segundo término, tener presente que el deporte había sido, entre otras cosas, uno de los caballos de batalla del gobierno Santos, en el cual se había dicho que en el proceso de paz el deporte iba a convertirse en uno de los elementos determinantes en la formación de los nuevos ciudadanos del posconflicto, por lo cual entra en contravención con lo que se había dicho, como muchas de las otras cosas, incluidas ya las decisiones de no subirle a los impuestos, de bajarle al presupuesto de guerra y de las muchas falacias que en el mentidero político se han desarrollado. Es esta razón fundamental la cual me lleva a pensar que si el gobierno de Santos quiere hacer una salida digna una vez que se termine, es absolutamente necesario que cumpla la palabra en un ámbito como el deportivo, y eso sí, que lo replique también en los escenarios del poder, en la economía, en la salud, en la cultura y en otros ámbitos. Desde esa lectura es importante tener en cuenta eso. Y nada, el deporte debe ser el elemento primordial para el desarrollo de la Colombia del posconflicto, por la disciplina y por los logros que se ha logrado, que se ha conseguido y que se ha desarrollado. Desde un aula de educación aquí en Bogotá, le saluda Yuri Alfredo Asa para Deportes RUB.
Perfecto. En efecto, digamos la disertación que hace Yul Alfredo en varios de los puntos coincide con lo que expresé en la editorial. Saludamos a las personas que se aproximan aquí. Saludamos además a los hinchas de Millonarios que tiene nuestra Escuela Nacional de Artes y Humanidades, Ciencias Sociales. Mauricio Quintero, además, quien es el director del programa de música. Mauricio, un saludo. Mauricio Mosquera.
Quintero es el otro comentarista, claro, también, que es locutor.
Un saludo, Mauricio, a todos nuestros oyentes. Acompáñanos un ratito aquí, que estamos disertando sobre los temas del deporte que fueron coyuntura en la última semana. Un breve paréntesis para preguntarte, ¿cómo está Millonarios? ¿Cómo ves al equipo albiazul? ¿Crees que ese 1-0 sobre Equidad es un revulsivo para el equipo de Russo?
Muchas gracias, David. Hace bastantes días había querido como
participar,
llegar aquí. Muy bien, sí. Y pues, sí, como hincha de Millonarios de corazón, pasivo, tal vez de joven, con la explosión de ir al estadio cada 8 días. Sin embargo, pues creo yo que el equipo ha cambiado. Es un equipo que está comenzando, diría yo, de nuevo. No creo que sea un equipo competitivo para llegar a pelear una nueva meta o una corona, pues, de un triunfo más, o sea, la estrella número 15. Entonces creería yo que tendríamos que esperar, necesitamos una mejor contratación, necesitamos que realmente las directivas y sobre todo los dueños del equipo, pues, realmente piensen en la hinchada, que es un equipo que merece realmente respeto.
Lo noto apocalíptico, lo noto pesimista, lo noto además diferente a las expresiones que hace comúnmente mientras está departiendo con nosotros, sus compañeros ahí en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Sin embargo, le vengo a decirle lo siguiente. En efecto, Millonarios puede ser uno de los equipos de mayor hinchada en el país, si no es el primero, es el segundo, está en el podio en todo caso. No se sale de oro, plata o bronce. Todavía es el segundo equipo con mayor número de estrellas, y en el fútbol siempre las revanchas están presentes. Se lo dice un hincha americano que estuvo padeciendo el sótano de la B en Colombia. Así es que el fútbol es eso, el fútbol es la oportunidad también de sentir que con la derrota se aprende. Y aquí no, yo no quiero parodiar a Maturana de perder es ganar un poco, simplemente estoy diciendo que el fútbol es como la vida, a veces se gana y a veces se pierde.
Muy bien, David, muchas gracias por este pequeño compartir. Yo creo que posteriormente estaremos dialogando.
Seguramente. Haremos un especial de hinchadas y por supuesto que tú eres uno de los invitados de honor.
Para muchísimas este gracias.
Mauricio, bueno, lo voy a decir bien, Mosquera, director del programa de música que ya está ofertado, que ya hace parte de nuestra parrilla académica. Mauricio, gracias.
Muchísimas gracias y solamente para cerrar, recuerda que el cielo es azul y mi pañuelo blanco.
Ahí está.
Voy a quedar con esa.
Sí, no se voy a quedar con esa. Maravilloso, maravilloso. Retomamos, decíamos que Yuri Alfredo, en efecto, creo que da con certeza en el punto neurálgico de esta discusión. ¿Tenemos algún otro de nuestro? Sí, claro. Tenemos también en línea y también tenemos aquí a varios de nuestros panelistas que están editorializando. ¿Con quién vamos, Alejandro?
Vamos con Alejo Villanueva también, que tiene algo que decir acerca de este tema, porque sí, realmente representa la coyuntura del momento.
Con respecto al tema de la reducción significativa en el tema del deporte por parte del presidente Santos, mi reflexión alrededor es muy sencilla. Hay que tener en cuenta que en el país, el común de la gente, no tiene el conocimiento de, digamos, qué es el deporte, y es una gran pirámide en la cual en la parte de arriba encontramos el alto rendimiento, en la parte intermedia encontramos el deporte de competencia, en la parte de la mitad encontramos el deporte escolar, y finalmente en la base, que es donde hay mayor cantidad de población, encontramos el deporte social y comunitario. Es decir, donde está el deporte para la inclusión, el deporte para la paz, el deporte para la convivencia, el deporte y la discapacidad, el deporte y la actividad física, tiempo libre, el ocio y, ¿por qué no?, la recreación. Es en este sentido que los grandes recortes presupuestales se dan es para la mayoría de la gente, porque recordemos que el alto rendimiento es por el orden del 0.6% de la población de un país, ni siquiera es el 1% en nuestro caso, y ahí, digamos, está la gran paradoja del asunto. Sale el presidente Santos después de unas presiones que muy bien habló Yul, de parte de Nairo Quintana, de Mariano Pajón, Mariana Pajón, de Juergen, el boxeador que nos representó en los Juegos Olímpicos en Río, y dice: no, ya no se va a hacer ese recorte, es en el alto rendimiento. Creo que es peor la noticia decir que no es en alto rendimiento, es peor la noticia decir que es en escenarios, cuando en escenarios nunca ha habido una histórica inversión. Recordémosle al presidente Santos y recordémosle a la sociedad que la última gran inversión que se hizo en Juegos Nacionales, pues se robaron la plata, eso hay que decirlo en términos muy claros. Entonces yo creo que el problema del deporte y de la inversión en el deporte, sin las malas palabras del pibe Valderrama, creo que son muy sabias. Es decir, los deportistas únicamente les sirven al gobierno, les sirve a los dirigentes como una forma de manipulación de la realidad y una forma de institución cero, como lo ha dicho David Kitian muchas veces, tomando la idea de Simone Laud. Entonces, en ese sentido, es bastante grave. Definitivamente creo que los recortes en el presupuesto en ciencia, tecnología, educación y deporte, pues son los que más afectan a un proyecto de país y a un proyecto de nación, el cual se ve en el contexto de un posconflicto y en el contexto de la verdadera salida a una crisis institucional, la cual la afecta profundamente. Muchas gracias.
Bueno, tremendo, contundente. Alejandro, como siempre, afilado, agudo, cáustico, pero argumentado. Si te parece, Alejandro, ponemos la cortinilla y entramos a otra de las secciones características de nuestro programa, para que vayamos llevando de la mano a los oyentes en este mosaico de temas después de un fin de semana recargado.
Para todo esto, debe llegar, debe llegar, paso a la victoria, cruza el norte en Comparto Gutiérrez.
¡Haga el cambio! Llegaron los escarabajos, comentamos como si fuera etapa de montaña.
¡Coletazo tremendo!
Eso, por supuesto.
Le tengo, ¿se acuerda de esto?
Claro, adelante. Opa.
Jaime Valencia, el jingle de La Vuelta a Colombia en el año 1994. Escuchemos a quién sale.
Uy, no.
Vuelta a Colombia.
¿Qué tal?
¡Qué linda sorpresa!
Encontré eso y dije, voy a sorprenderlos.
No, pues la verdad que sí. Esto nos anuncia además, es un espléndido, una espléndida apertura, lo que viene: ciclismo, bielas, tubulares, manillares, por supuesto escarabajos, golpe de pedal, golpe de riñón, Nairo Quintana, Lucho Herrera, Cochise Rodríguez, Rafael Antonio Niño, Ramón La Bruja Hoyos, en fin. Toda esta pléyade de este panteón de campeones que hemos tenido en las montañas y carreteras de nuestro país. Y por eso le vamos a dar la bienvenida a una tremenda editorial, a una opinión concienzuda, argumentada y muy bien producida radialmente, de nuestro corresponsal llanero, Luis Fernando Duque, quien nos envía desde la ciudad de Villavicencio, donde se escenificó hace poco el Foro Nacional de la Bicicleta. Allí como universidad participamos con una ponencia sobre las contribuciones de la bicicleta y los escarabajos a la idea de nación moderna, quien nos envía, reitero, Duque, esta esta tira de opinión. Entonces, escuchémoslo.
Vuelta a Colombia. El gran evento.
Hola amigos de Radio UNAD Virtual, la emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, desde la caliente y siempre cálida región de los Llanos Orientales, en la capital del departamento del Meta. Se efectuó la Vuelta a Colombia 2017, invisibilizada, pese a ser el evento ciclístico de mayor importancia del país de los escarabajos. Esa misma nación que es tercera en el mundo en el escalafón de la Unión Ciclística Internacional UCI, frente al despliegue mediático que hay para otras competencias comerciales. Afortunadamente, nuestros escarabajos siempre brillan con luz propia porque los deportistas siempre serán superiores a sus dirigentes. Ni el día de la proclamación final mereció transmisión en señal abierta por televisión. Parece solo un clásico RCN. Triste el negocio y el producto de la privatización que tiene la televisión y las transmisiones de la Vuelta a Colombia. Hay una crítica muy buena que hizo el comentarista de radio Manuel González sobre los pocos manejos claros en la prensa que produjo el año pasado y que se tuvo en un artículo en la página web La Ruta del Escarabajo, la cual invito a que lean, nota titulada Nuestra Vuelta a Colombia ya no es la Vuelta Grande de América. Analicemos los resultados de la Vuelta a Colombia en clave de regiones. Santander tiene al campeón, que es Aristóbulo Cala, del equipo Bicicletas Strongman, un conjunto nuevo que tiene relación con el almacén de bicicletas de Bogotá, que importan muchas de ellas de Italia. En sus filas está también el llanero Omar Mendoza, que fue ganador del clásico RCN del año 2015. Antioquia, con el subcampeón Alex Cano, del municipio de Yarumal, del conjunto con Deporte Zenú Claro, una alianza público-privada que sí trae resultados. Un colectivo poderoso que puso a 3 pedalistas en el grupo de los 10 mejores en la clasificación general. No al estilo a la APP del presidente Santos, que está privatizando nuestras carreteras y nos pone a pagar peajes más costosos. Cundinamarca, con Miguel Ángel Reyes, le dicen el policía. Reyes, ciclista bogotano, pero formado en Soacha, de 25 años, del equipo Agencia Nacional de Seguridad Vial, que es de esos equipos que tiene inversión estatal y que viene apoyando el pedalismo nacional. Fue campeón de la montaña en esta Vuelta a Colombia, siendo protagonista en el ascenso de Bucaramanga al Picacho, sobre 3.493 metros de altura, y luego coronarse ganador en la dura etapa de ascenso de alrededor de 90 kilómetros desde Mariquita, Tolima, al Alto de Letras, a 3.760 metros de altura. Uno de los puertos más duros del mundo, ambos sectores en puro páramo de las cordilleras del relieve montañoso que se forman en los Andes en Colombia. La Costa Caribe también dice presente, con el barranquillero Nelson Soto, el huracán, le dicen sus compañeros, gran velocista, rematador de etapa, se impuso en 3 de ellas, gran proyección ciclística, y también referenciamos al sucreño José Serpa, que se ubicó décimo en la general, quien ya está en sus últimas competencias luego de que tuvo éxito por Europa en el equipo Lampre, entre otros. Boyacá, con Robinson López, campeón de los novatos, tiene 20 años. Vive en el municipio boyacense de Sora, cultivando papa, cebolla y zanahoria con su familia. Otro Nairo Quintana en potencia, de estirpe similar, humilde, callado y talentoso. Bogotá completa 2 años sin que tenga la vuelta. Sin tener equipo también, pese a contar con un referente como Esteban el Chavito Chávez. Hace falta apoyo al ciclismo de la alcaldía de Peñalosa, por eso las críticas del Chavito Chávez hacia que generen inversión en ese sentido, un apoyo a la Lotería de Boyacá o el Instituto de Deportes y de Heredé. con tanta historia la capital colombiana y los y legendarios como Álvaro Pachón, que ganó 11 etapas en Vuelta a Colombia, Raúl Montaña, que obtuvo 7, entre otros deportistas de Bogotá. Lástima que la Vuelta a Colombia no sea por todo el territorio nacional. No estuvieron incluidos los Llanos Orientales, la Amazonía, la Costa Pacífica y la Costa Caribe. Destacar la presencia extranjera de equipos suizos, italianos y Estados Unidos en la Vuelta a Colombia, que se suman a la presencia del colombo español Oscar Sevilla, el ecuatoriano Jonathan Caicedo del Strongman, el equipo del campeón, que fue cuarto en la clasificación general, el boliviano Oscar Solís del Movistar, que se vio relegado, no tuvo una mayor figuración. Destacar el equipo de los norteamericanos, el Illuminate, de camiseta negra, un equipo sin marca de patrocinio, del cual hace parte el ex selección Colombia de pista Edwin Ávila. Este equipo ganó etapa con Easter Griffin y es la segunda vez que un gringo, entre comillas, gana en una Vuelta a Colombia, como sucedió en 1989 con Harbers. Y otro integrante de ese conjunto, pero que es ciudadano suizo, Simon Pelot, se vistió de escarabajo y alcanzó a liderar, y asimismo fue transitoriamente primero en la clasificación general en la etapa del Picacho. A falta de 40 kilómetros inició una escapada en plena subida y fue protagonista. De otro lado, se ha vuelto convencional en el fútbol ver la televisión y en la cabina de radio hacer el doblaje o transmitir el partido sin estar en vivo en el estadio, es decir, la radio apoyada por la televisión. Pues analizando esta Vuelta Ciclística a Colombia encontramos lo contrario. La transmisión de televisión que hacían los expertos en ciclismo, Héctor Palau y Lucho Escobar, estaban guiándose de lo que describía y comentaba la radio sobre las diferencias de los pedalistas fugados del grupo y la definición de tiempos en los ganadores. Precisamente en esa cuarta etapa de Barranca Bermeja a Bucaramanga y ascenso al peaje del Picacho, la neblina afectaba la transmisión de TV. Tuvieron que enviar varias veces a comerciales en el canal RCN HD2 porque no se veía nada desde la cámara del helicóptero, y también fue muy evidente que se estaban apoyando en la transmisión de radio de RCN Antena 2, que el narrador Escobar copió hasta el error que tuvieron los de radio, es decir, que el ganador de la etapa, Juan Pablo Suárez, asumía la general. El equipo que trabaja por las ondas hercianas pudo corregir más adelante cómo quedaba oficialmente la general y cómo se sumaban los tiempos, mientras que el televisivo, como terminó su señal, a los pocos minutos de terminada la etapa, dejó a su audiencia con el error. Hay que referenciar que el combo de radio cuenta con mayor logística y equipo de transmisión en campo, como las motos y personal de apoyo, a diferencia del conjunto audiovisual, que en las siguientes etapas pudo mejorar y los recorridos ayudaron al no estar en la cordillera y tener dificultades de tipo meteorológico o también de señal. Igualmente, decir que vino un equipo de trabajo de televisión de la BBC de Londres para analizar cómo un país, entre comillas, tercermundista como Colombia, está en la élite del ciclismo mundial y le compite al poderío inglés y de otros países para producir una serie de especiales. Nos siguen viendo desde afuera, nos quieren analizar qué sucede, por qué es tan fuerte el ciclismo de nuestro país. En redes sociales vimos opinar sin pelos en la lengua y haciendo críticas sobre la vuelta a pedalistas como Mauricio Ardila, reclamándole a la organización sobre la salida de la contrarreloj individual de 36 kilómetros, con salida de corredores cada 30 segundos. Dijo él que daba risa y solo pasaba aquí, refiriéndose que por la distancia no iban a encontrarse en varios deportistas en el camino y eso dañaría la prueba al cortarse viento entre competidores, es decir, no tener un tiempo de más o menos 2 minutos, que es lo que normalmente a veces tienen. Y en los últimos competidores lo tuvieron, pero en el lote principal no se hizo así. De igual manera, el twist en Twitter, como Víctor Hugo Peña, que fue el líder del Tour de Francia, compañero de Lance Armstrong, criticando la logística También Robinson Chalaput del GW Chimano escribiendo, criticando a Fernando Saldarriaga, el técnico del Manzana Postobón, cuestionándole un comportamiento supuestamente antideportivo. Vuelve a hablarse de la posibilidad en el año 2018 que la Vuelta a Colombia esté en el calendario internacional UCI en febrero como una competencia en el calendario de tipo 2.1. ¿Qué sigue en el calendario? El Campeonato Mundial de Ciclismo en Noruega, que inicia esta semana del 16 al 24 de septiembre. Pruebas de ruta y contrarreloj. Hay algunas críticas frente a la nómina de Colombia porque no habrá montaña. ¿Y para qué llevar todos los escarabajos? ¿Y por qué no darles el espacio a especialistas en pruebas de fondo y pruebas de velocidad? La Vuelta a España, que inicia el próximo sábado 19 de agosto del 2017, y vuelve Colombia a participar con un equipo, el Manzana Postobón, que evoca los finales de los años 80 y parte de los 90, y con ello vuelve otro metense a competir. Fernando Orjuela, del municipio de Restrepo Meta, va a ser gregario del equipo Manzana Postobón. Y recordamos que en 1989 ya había estado un llanero del departamento del Meta, William Pulido, quien estuvo en el Rialcao Postobón. Fue segundo en una etapa y fue líder en las metas volantes. Entonces, vuelve el Manzana Postobón, va a ser protagonista y esperamos que le vaya muy bien en la Vuelta a España. Y el Clásico RCN, que será en septiembre después del 21 de este mes. Nos despedimos desde Villavicencio, la información del ciclismo y analizando la Vuelta a Colombia de este año 2017 con Luis Fernando Duque.
Sube, sube, la línea, sube, sube, a Minas, sube, sube, al trigo, sube, sube, alejas.
Estupenda, estupenda la nota editorial y también me hace evocar al viejo requete macanudo, a Julio Arrastía Brica, que fue conocido, un argentino que pasó por Colombia, ciclista y después entrenador y comentarista radial, que le decían la Biblia del ciclismo. Pues nuestro viejo requete macanudo en Deportes RV ya quedó graduado, Luis Fernando Duque, a quien le mandamos un saludo. Muy linda también además la producción de la nota y aquí toda la música con que hemos ambientado esta nota de ciclismo. Me dicen aquí en redes sociales en que se nos enmochiló un tema y no es así. Es el tema, vamos a escuchar a Alejandro Villanueva, es el tema de la petición de las FARC ya como partido político de una ficha en la B y de fútbol femenino a la Dimayor. Al respecto, simplemente les digo lo siguiente, anunciándoles que vale la pena seguir de cerca este caso, porque allí el fútbol una vez más demuestra que puede servir como operador simbólico de nacionalidad por un lado, pero también de hacer sentir como si fuéramos todos parte del mismo equipo. Ustedes recordarán los comerciales de televisión donde aparecía un helicóptero con soldados que firmaban que llevaban balones que habían sido firmados por los jugadores de la Selección Colombia con el objeto de lanzarlos en las selvas de Colombia para que los guerrilleros tomaran el balón. Esa publicidad, ese comercial, básicamente sintetiza la estrategia del gobierno Santos, del Estado, para convencer al enemigo histórico de que haga parte del mismo equipo, de que se cambie de bando a través de un operador simbólico, que en este caso es la Selección Colombia y es el fútbol. Pues bien, nótese que las FARC, digamos, compraron ese argumento del presidente, cuando digo compraron uso las comillas, aceptaron y le jugaron a ese operador, aparecieron con camisetas de la Selección Colombia, inclusive trinaron en sus cuentas y en sus redes sociales a propósito del Mundial Brasil 2014, trinaron con entusiasmo ante cada victoria del equipo cafetero, el equipo dirigido por Pekerman, haciendo una vez más o completando esa metáfora que se corporaliza y que se vuelve equipo al declararse hinchas de Colombia y hacer parte del equipo que juega del mismo lado. Por eso las FARC han continuado con esa petición, y yo diría que si se lo consiguen, que puede ser posible, lo están estudiando, creería que se demostraría en Colombia, digamos, una propuesta teórica eliciana de Norbert Elias, que dice que el fútbol es el sucedáneo de la guerra en la medida en que provee de emoción y de pasión a los guerreros que se han quedado sin la guerra y que ahora hacen guerra simbólica a través del deporte. Es decir, el deporte es como la victoria de la paz, o es como la violencia sublimada, de tal suerte que esto que está aconteciendo, la verdad, también tiene características, además de simbólicas, además de ser muy importante si se llega a dar, porque ya no tendríamos a las FARC con fusiles combatiendo al Estado, sino la tendríamos como uno de los contrincantes del fútbol colombiano. Habría ya una sublimación total de la violencia, y sería el fin de la pacificación en Colombia, por lo menos con lo que tiene que ver con esta guerrilla. Escuchemos entonces lo que opina a propósito de esto Alejandro Villanueva Bustos.
¿Qué tal, amigos de Radio UNAT Deportes, de Deportes RV? Sí, evidentemente la propuesta de los excombatientes de la guerrilla de las FARC, de la conformación de un equipo de fútbol, no tiene antecedentes en ningún proceso de paz en el mundo, ni el de Sierra Leona, ni el de Costa de Marfil, ni el de Irlanda del Norte, ni de otros países, ni de procesos de paz en el contexto del pasado colombiano, como el EPL, el Quintín Lame o el mismo M-19. Esto nos lleva a una reflexión desde la teoría de Johan Galtung y de Vincent Fisas, los cuales han planteado un análisis de los procesos de paz a nivel mundial durante los últimos 40 años. Esto nos lleva a que es una verdadera idea innovadora en el contexto de pensar que el deporte se puede prolongar y desarrollar como una herramienta cultural, como una herramienta social, pero sobre todo como un elemento reivindicativo y político de la identidad de los colombianos. Es decir, la propuesta de este grupo que se ha vinculado a la vida civil y a la vida política del país, no solamente es innovadora, sino que es una propuesta que comprende por fin el proyecto de identidad de los colombianos en términos del deporte y especialmente en términos de fútbol. No es jugarle también al fútbol hegemónico, sino desde la perspectiva que los clubes de fútbol, tanto femenino como masculino, en distintas categorías, sean integrados por los excombatientes, por las víctimas, por integrantes del Estado, por personas de la vida civil y desde luego por estudiantes y maestros. Entonces, en este sentido, es una propuesta abierta, es una propuesta sensata, es una propuesta posible, y esperemos que en términos simbólicos, que también son muy importantes, sea realidad el equipo de La Paz Fútbol Club. Desde hoy ya me declaro hincha por encima del Independiente Santa Fe, del equipo de La Paz Fútbol Club. Un abrazo para todos ustedes y nuestros oyentes. Gracias.
Antes de comprarlo, escuche. Estos son nuestros recomendados.
Deporte, inclusión social y experiencias comunitarias en América Latina. Es el libro, la compilación hecha por la licenciada en educación física y candidata a doctora en estudios latinoamericanos, sociales latinoamericanos, Claudia Maritza Guzmán. Es editado por la editorial de Unillanos y trae contribuciones, participaciones de autores colombianos y latinoamericanos que versan sobre las posibilidades del deporte social comunitario y que además nos narran experiencias significativas y lecciones aprendidas del deporte como articulador de procesos sociales. Recomendadísimo, está online, lo pueden conseguir en internet, y también está disponible en la librería de la Universidad de Los Llanos en Villavicencio. Amigos y amigas, estamos llegando al final de esta edición de Deportes RV, el deporte con pasión académica. Por supuesto que seguiremos hablando de Usain Bolt. Apenas lo mencionamos hoy, se nos quedó el tiempo en radio. Esto es una frase de cajón, pero muy cierta. Es breve. Por supuesto que hablaremos de la reina del salto triple. Le dedicaremos además un especial. Se lo debemos a Katherine Ibargüen. Por supuesto que hablaremos de Eider Arévalo, que además creemos aquí, hacemos fuerza, torcemos, como se dice en portugués, para que siga brillando en la marcha del mundo. Este programa está dedicado a la memoria de Jaime Garzón, quien ayer tristemente recordamos su asesinato hace 18 años. Nos despedimos, amigos y amigas, no sin antes agradecerle a toda la mesa de trabajo, a nuestros corresponsales y también a Alejandro Díaz. Un saludo para todas y para todos. Les habla David Kitian. Nos seguimos encontrando por esta misma frecuencia. Sigan siendo felices, diría, como dijo un gran narrador. Y nos encontramos en cualquier momento. Chau, chau. Hasta pronto.
La línea sube, sube. A minas sube, sube. Al trigo sube, sube. Alegras.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.